Está en línea el corresponsal de Página 12 y Agencia ANSA en Brasil, Darío Pignotti. Darío, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche, Cecilia Diwan y equipo te saludan.
Gisela, Cecilia, muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Acá estaba media consternada escuchando a Cecilia y esta convocatoria de Bolsonaro a una marcha y esto que habilita, ¿no?, a que la gente vaya armada. Quería conocer tu visión de cómo está el clima, ¿no?, previo a las elecciones.
Esa era una noticia preocupante, pero menos que la que te voy a dar ahora, porque el presidente acaba de encabezar un acto cívico-militar, más militar que cívico, aquí en Brasilia, por el 200 aniversario de la independencia, y dijo, antes de ingresar, que posiblemente o que probablemente los hechos se repetirán como en 1964. Aquel año hubo un golpe de Estado que derrocó a un presidente electo, João Goulart, y se instauró una dictadura que gobernó entre 1964 y 1985, siempre reivindicada por Bolsonaro y reiterada esa reivindicación hace una hora aquí en Brasil.
¿Cómo puede Bolsonaro reivindicar la dictadura y qué busca? O sea, dice que si pierde las elecciones, va a ser el pueblo el que genere una dictadura. O sea, ¿cuál es la lectura, Darío?
Lecturas son muchas. Bolsonaro hace en sus declaraciones y en sus movimientos políticos, cívicos y militares. En rigor, el gobierno brasileño es más militar que cívico, motivo para que quienes lo observan se confundan, porque la táctica de la confusión es parte de su política. Ahora bien, las señales tienen un límite cuando llegan a los hechos. Esto ocurrió hoy, cuando tanques de guerra, aviones militares, sobrevolaban Brasilia y cuando miles de personas reivindicaban el golpe de Estado. En las principales bancadas, en los principales puestos más visibles del desfile, se veían claramente carteles diciendo intervención militar ya, intervención del Poder Judicial, encarcelamiento de los jueces y, sobre todo, muchos insultos al candidato favorito de aquí a las elecciones. Las elecciones van a ser dentro de 25 días, Luis Inácio Lula da Silva. De manera que, más allá de las interpretaciones, a lo que estamos asistiendo como cronistas hoy en Brasilia es a anuncios de un, no sé si llamarlo posible, eventual, deseado, soñado, pero sí anuncios sobre un golpe de Estado.
A ver, Darío, coquetea Bolsonaro con un autogolpe desde casi que asumió. Y claramente con este desfile, que es como se está viendo, que están, digamos, los tanques circulando por las calles, los aviones militares en los cielos, se está mostrando el respaldo militar que él tiene. Pero ¿hay un clima donde se pueda dar finalmente un golpe o un no reconocimiento de los resultados, como él viene diciendo, siendo que no tiene un respaldo, por ejemplo, mediático? Muchos empresarios firmaron un manifiesto por la democracia. ¿Hay un clima golpista en Brasil?
La temperatura la impone Bolsonaro, pero como vos decís, es de una minoría. Pero tampoco es una minoría ínfima. Los sondeos de opinión, uno que se publicó en la mañana de hoy, le da a Lula el 44% y a Bolsonaro el 34%. De manera que también comparto, en plan de leer lo que está ocurriendo, que Bolsonaro no tiene apoyos importantes como lo que contó en 2018 cuando venció en elecciones tampoco normales. Recordar muy bien que por entonces Lula, que era favorito, fue impedido de ser candidato. En aquel año Bolsonaro sí tenía de su lado a los principales medios, a los medios predominantes, fundamentalmente el Grupo Globo, que para situar a los oyentes es el grupo hegemónico, como en México lo es el grupo Televisa o en Argentina el grupo Clarín. También tenía de su lado fundamentalmente al Poder Económico Financiero Internacional, a la Embajada de Estados Unidos. Esos grupos hoy no son aliados de Bolsonaro. Ahora yo te devuelvo con otra pregunta. ¿Esos grupos van a hacer resistencia a un golpe de Estado? Tampoco hay una respuesta muy clara. De manera que, por cierto, el deseo de Bolsonaro no tiene de su lado a la mayoría de la población ni a grandes factores de poder. Más, cuenta en su apoyo con el partido o uno de los partidos más importantes, que es el partido militar. Los actos de hoy lo demuestran. y por otra parte a sectores activos que no dudan en echar mano de la violencia como instrumento político. Hoy en Brasilia probablemente haya cientos o más que eso de personas armadas, porque Bolsonaro las incita. Les repito lo que dijo esta semana el hijo de Bolsonaro, una de sus principales espadas políticas. Pidió que los simpatizantes de Bolsonaro lo defiendan con las armas.
Es tremendo, qué irresponsabilidad, ¿no, Ceci?
Pero se está armando, digamos, unas milicias bolsonaristas en este clima de violencia política, donde, bueno, después de lo que sucedió acá en Argentina con Cristina, se puso aún más en alerta el comando de campaña de Lula, que ya estaba usando chalecos antibalas. Pero, ¿efectivamente se están armando milicias?
No tengo una respuesta categórica sobre eso. Sí, datos. Datos incluso procedidos por el propio presidente. El viernes pasado, cuando Bolsonaro, de los candidatos presidenciales, fue el último en expresar una declaración sobre el atentado en Argentina. Lo hizo en una provincia del sur, en Río Grande do Sul, precisamente fronteriza con nosotros. Él dijo, muy escuetamente, envié una notita a Buenos Aires. Pero fundamentalmente, en ese evento, lo que hizo fue dedicarle 5 minutos a su política. 5 minutos contra una declaración de menos de 30 segundos, relativo al atentado. Y en esos 5 minutos detalló lo que fue su política de flexibilización de la venta de armas y datos dados por Bolsonaro. Dijo, en 2019, cuando llegamos al gobierno, había en poder de cazadores y coleccionistas, que es la excusa para la venta de armas, 350.000 armas. Hoy hay 1 millón, y estoy orgulloso de que ese 1 millón de armas esté en poder de cazadores y coleccionadores. Insisto, es muy fácil obtener un carnet de cazador y de coleccionador, y fue precisamente esa la expresión usada esta semana por el hijo de Bolsonaro. Dijo que los cazadores y coleccionadores usen esas armas para defender al presidente. De manera que, claro, las milicias no se presentan en público, o por lo menos aquí no las hay, como sí en Colombia, con esa forma de participación. Pero sí las hay otras, que son llamadas milicias, y son aquellos grupos paramilitares actuantes en la favela de Río de Janeiro, donde precisamente hoy Bolsonaro hará su segundo acto por el Día de la Independencia, y donde está el principal reducto de Bolsonaro.
Y Lula, ¿qué está haciendo frente a esto? Si puede ser en un minuto, Darío, porque me corre el informativo, pero ¿cómo está reaccionando Lula, no? Digo, un Lula que tiene, no avisa cuando va a los actos por seguridad, y toda su gente se está cuidando mucho de esto, ¿no? Evitando la violencia política.
Precisamente para que no haya violencia, Lula no convocó actos el 7 de septiembre a fin de eludir choques entre luristas y bolsonaristas, y criticó lo que él dijo es una usurpación. Dijo, Bolsonaro está usando el 7 de septiembre con intereses políticos.
Gracias, Darío, por esta charla, y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias por explicarnos un poco más el clima de tensión que se vive allí. Acá también se está viviendo este clima y llegan estas ideas y uno intenta entender cómo se realizó y hasta qué punto lo pensaron y qué buscaban las personas que atentaron contra la vida de la vicepresidenta, en nombre también de esto, ¿no? De ideas de derecha, nazistas y con odio, ¿no? Y eso preocupa.
Hasta
Darío.
Hasta la próxima.
Darío Piñotti es comunicador, es periodista, es corresponsal de Página 2 en Brasil.